Tenemos en línea a Esteban Minetti. Esteban nos corregirá, pero es el coordinador territorial y de desarrollo rural de la Estación Experimental Agropecuaria de aquí de Concepción del Uruguay, del INTA. Esteban, buenos días. Gracias por el tiempo y por atendernos desde aquí. Federico Altomar y Darío Salazar te saludan.
Buenos días, Federico. Buenos días, Darío. Gracias. Sí, así. Coordinador del área de desarrollo rural.
Muy bien, bien, teníamos bien la información, Esteban. Bueno, entre la cantidad de cuestiones, digamos, que tenemos para consultarte, quizá contarle un poco a la audiencia, como para hacer trampolín en el tema, lo que ha sido esta semana una de las jornadas que realizaron en Rosario del Tala, si mal no tengo entendido, fue el día 7, y un poco haciendo mella o trabajo en lo que es el cooperativismo, ¿cierto, Esteban?
Sí, sí, nos encontramos en la ciudad de Rosario del Tala el miércoles 7. Estuvimos realmente una jornada muy linda que consistió básicamente en dos partes. En principio, dos referentes del cooperativismo, una persona de INTA y una persona, un licenciado en cooperativismo con mucha experiencia y trayectoria en cooperativismo, como es Eduardo Fontenla. Estuvieron conversando, nos hicieron pensar sobre las cooperativas y después cuatro experiencias de cuatro cooperativas locales de Rosario del Tala, con algunas más nuevas, otras no tanto, pero con mucho para contar sobre la experiencia y un poco lo que nos proponíamos antes de la jornada era hablar sobre los miedos que genera hacer una cooperativa, sacarnos los miedos y las dudas, y también sobre los deseos, sobre lo que nos genera, lo que nos genera en positivo, ¿no? Armar una cooperativa. Así que bueno, con un marco teórico y después con un marco de experiencias, la verdad que compartimos una jornada realmente muy buena, con mucha gente además, estuvo muy lindo.
Esteban, el tema del desarrollo territorial ha tenido al cooperativismo en la provincia de Entre Ríos, específicamente una de las provincias más cooperativas de la Argentina. Digo, ha tenido este proceso a las cooperativas desde las más pequeñas, y tiene desde las más pequeñas, las medianas y las más grandes. Hay cooperativas enormes en la provincia de Entre Ríos y también pequeñas unidades cooperativas. ¿Cómo lo ven ustedes, cómo lo ves vos desde tu rol en INTA, precisamente en relación al desarrollo territorial?
Bueno, hay varias cosas. En principio, algo de que hablábamos el miércoles, que el proceso cooperativismo es un proceso dinámico. No es algo estático que está ahí y hay que verlo y acariciarlo, sino que es algo que hay que ir construyéndolo todo el tiempo. Fruto de lo que va pasando en el país, de las medidas. Analizábamos que del año, los censos nacionales agropecuarios del año 88, 2002, 2008 y el del 2018, los cuatro censos nacionales agropecuarios muestran una misma tendencia para el sector agropecuario. Hay una concentración de la tierra en menos productores y una desaparición de productores agropecuarios de escalas productivas más chicas. Entonces el cooperativismo en ese sentido no solo es algo que nosotros elegimos por gusto, sino que es una necesidad, digamos, la necesidad de hacer escala para seguir, para aquel que quiera producir y seguir viviendo en el campo, del modelo cooperativismo. Por esto de hacer escala y de que entre todos poder no solo comprar y vender en conjunto, sino también trabajar lo que nosotros llamamos tecnologías blandas, ¿no? Formas de organizarse, formas de organizar la producción, innovación en todo lo que tenga que ver, las formas de asociativismo, de asociarse, de pensar juntos los problemas y de resolverlos juntos. En ese marco, el cooperativismo, que en Entre Ríos, como bien dijiste, es la cuna, digamos, del cooperativismo, se presenta como una estrategia que nos daría, en principio, para el pequeño productor, digamos, soluciones a gran parte de estos problemas de escala que tenemos, ¿no? Porque no queremos, porque pensamos que un país con las características que tiene, no debemos fomentar que se siga ampliando esa concentración. Nos parece, bueno, en este sentido, que el proceso cooperativismo es muy, ¿no? Abona mucho en este aspecto.
Y además también, imagino, Esteban, acercarlo a los, sea pequeños o medianos, o a los jóvenes, digamos, que también están recién incursionando en este sentido, que quizá tengan la, digamos, menos, menos miedo, piensen menos en los obstáculos de llevar a cabo un sistema cooperativo o de incorporarse a una cooperativa, sino que piensen más en las ventajas, en la posibilidad que da, en que mejorando además digamos, la contribución o los aportes en ese sentido y el trabajo cooperativo va, digamos, a desarrollarse a lo largo del proceso. Al principio, imagino, es una inversión, un camino que pareciera cuesta arriba, pero después realmente es la posibilidad que hoy tienen también de, como vos decías, ¿no? De sobrevivir ante la concentración que existe.
Tal cual, tal cual. Bueno, y un poco la jornada ha ido para eso, ¿no? O sea, nosotros estamos orientándola a jóvenes, básicamente porque, bueno, en la jornada había una persona de 83 años que hacía 40 años que trabajaba en el sistema cooperativo, y había muchos jóvenes que estaban esto, ¿no? Tratando, y fue un tema que surgió, ¿no? El traspaso generacional. Cómo se van transmitiendo las ideas del cooperativismo en los jóvenes, y había un poco de esto, ¿no? De, bueno, pero esto será tan así, muchas dudas, ¿no? En los jóvenes, esto será tan así, cómo es, cómo funciona, qué es un síndico, qué es un consejo de administración, cómo se toman las decisiones, es un sistema abierto, es un sistema cerrado, cuál es el día a día de una cooperativa, ¿no? ¿Cómo toma las decisiones una cooperativa? Bueno, y en ese aspecto, bueno, los dos profesionales que estuvieron presentando nos contaron de los valores cooperativismo, nos contaron de la teoría del cooperativismo, nos contaron de lo que pasa en el día a día del cooperativismo argentino, y después lo pudimos palpar con cuatro experiencias realmente magníficas. Una experiencia de una cooperativa no agropecuaria que se llama Manos Talenses, que es una cooperativa textil, que arrancó con una persona que empezó a tener muchos pedidos de producción textil, de prendas, y no quería rechazar ningún pedido. Pero sabía también que había otras mujeres que también hacían la misma tarea, y en vez de potenciar la competencia hacia esas otras mujeres que hacían la misma tarea, buscó la cooperación. Y la juntó y la llamó y les propuso un modo cooperativo. Esa cooperativa hoy no solo produce para todos los jardines y para todos los colegios de Rosario del Tala, sino que también que hace mucha producción textil para la provincia de Entre Ríos. Y han pasado de comprar retazos o de producir con retazos de telas a comprar camiones enteros de tela para producir. Y en todo ese proceso, desde que arrancaron uniendo retazos hasta que salieron comprando camiones de tela, estuvo ahí la participación del Estado. Porque, por supuesto, 6 o 7 mujeres, como era la cooperativa, que querían iniciar en un proceso, no tenían por ahí las máquinas necesarias y no tenían tampoco el capital para poder hacerse de todas esas telas para después ponerla en valor y producir. Y ahí es donde interviene el Estado, a través del Estado local, en sus tres dimensiones, el Estado local, el Estado provincial y el Estado nacional, para ayudar de alguna manera a esos valores. Después había otra cooperativa también, que fue quien nos hospedó en su casa, que es la cooperativa apícola del Tala, que ellos están produciendo 15.000 kilos de miel, y ellos entienden, sobre todo, si bien la producción primaria apícola es una producción que tiende al individualismo, porque cada uno tiene sus apiarios y sus formas, a través de grupos de cambio rural y acompañamiento, vieron que no podían tener cada uno su sala de extracción, entonces con una sala de extracción comunitaria, y ahora no, con la posibilidad de exportar miel de manera conjunta y de ir ayudándose mutuamente. La tercera experiencia que estuvo acompañando fue la experiencia que ya hemos hablado en este programa, que es la del frigorífico de Gobernador Mancilla, también dentro del departamento de Tala, que es una cooperativa de productores federados, que hacen han podido recuperar un frigorífico que era municipal, después fue privado, y que lo han puesto a disposición para la faena del ovino, ¿no? Es una cooperativa de faena de ovinos, ¿no? Y también hubo una cooperativa que estuvo contando su experiencia, que es en la colonia Guardamonte, que es una colonia del departamento también de Tala, que producen también de producción agropecuaria en general, pero esa colonia es una colonia también recuperada a través es una tierra recuperada también a través de una ley de la Cámara de Diputados, de senadores de la provincia, en donde tierras que venían del ilícito se pudieron apropiar y se le dieron, y hay 50 familias viviendo hoy y produciendo de manera cooperativa, también una experiencia muy rica, Y bueno, todo eso, digamos, ¿no? Nos abonó, o sea, teníamos la teoría por un lado, que nos contaban los valores y nos contaban esto de los datos, y por otro lado las experiencias de personas que son algunas muy nuevas trabajando en cooperativismo, que nos mostraban que sí se podía, y sobre todo le daban la posibilidad a aquel que quería seguir viviendo en el campo que lo pueda hacer, ¿no? Porque eso es lo que nosotros trabajamos cuando hablamos de arraigo. No es que estamos trabajando para obligar de alguna manera a que esa persona que vive en el ámbito rural que viva siempre, porque todos somos libres de elegir dónde vivimos. Pero que aquel que elija y que quiera vivir en el campo porque le guste como un modo de vida, tenga todas las opciones para poder hacerlo. Y la cooperativa, el proceso cooperativismo, se presenta como una gran aliada, ¿ya? En esto, ¿no?
Esteban, desde el punto de vista de tu coordinación, me gustaría que le contemos a la audiencia y charlemos un rato, ¿cuáles serían o cuáles son las principales líneas de acción que tienen hoy programados desde ese ámbito?
Bueno, nosotros, la coordinación de desarrollo rural que trabaja en la Experimental de Concepción del Uruguay abarca 6 departamentos, ¿no? Nosotros trabajamos desde el departamento de Islas del Uyuni, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Rosario del Tala, precisamente, Villaguay y San Salvador. Las agencias de extensión rural, en cada uno de esos departamentos que nombré, funcionan las agencias de extensión rural de INTA. Y nosotros, por una cuestión de organización del trabajo básica, no podemos trabajar de manera individual con los productores. Necesitamos trabajar de manera colectiva con ellos, ¿no? O sea, hacemos una jornada, y bien puede haber una visita puntual, un asesoramiento técnico puntual, nosotros hacemos jornadas para grupos. Trabajamos con grupos de cambio rural, que es un brazo hermano en la estrategia nuestra de extensión, que es un programa del Ministerio de Agricultura de la Nación, que muchos de ustedes lo conocen, que es el programa Cambio Rural, trabaja con grupos de 8 a 12 productores en una misma temática, en un mismo rubro, y abordan las problemáticas de manera conjunta, intrapredial y extrapredial. Es decir, cada uno de esos productores muestra su predio, comenta cuáles son sus dificultades, y con el resto del grupo y un promotor asesor financiado por el programa, lo acompañan en ese proceso de mejora. Y a su vez, del proceso de mejora individual, donde cada uno tiene su producción, su venta, su comercialización, hay un proceso de mejora grupal, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué podemos hacer en conjunto? Y pueden surgir desde una cooperativa para, como te decía hoy, para hacer una sala de extracción, por ejemplo, en conjunto, hasta federaciones de grupos de cambio rural, porque se unen a veces varios grupos de cambio rural. Es decir, que te da una potencialidad que te permite, digamos, hacer escala y te permite seguir sosteniendo esto que decía hoy. Después trabajamos también con el programa Pro Huerta, que es un programa de donde trabajamos, es más la parte urbana por ahí, de huertas urbanas, pero también a los productores que tienen excedentes en la producción y que puedan comercializar esto de, nosotros llamamos el comercio justo, ¿no? Y esto del consumo local de la producción local, ¿no? Tratar de consumir en la localidad lo que producimos en la localidad. Y por otro lado, nosotros tenemos ahora una nueva cartera de proyectos que estamos trabajando en lo que internamente en 30 llamamos proyectos locales, que son proyectos de financiamiento propios de INTA, en los que trabajamos sobre algunas cadenas en particular. Nosotros estamos trabajando en la cadena ovina, apícola, en los procesos de agricultura familiar, que son producciones diversificadas o multiactivas, y en apícola, creo que lo dije. Bueno, lo que trabajamos con los proyectos locales abordamos procesos de innovación, ¿no? Es decir, tratamos de comprender, partiendo de los problemas, ¿no? De los problemas o las oportunidades que tiene un cierto sector, una cierta cadena, ¿sí? ¿Qué puede contribuir INTA ahí? Y ahí se abren dos grandes brazos. Por un lado está la tecnología dura, ¿sí? Es decir, el artefacto, lo que se puede desarrollar. Y por otro lado, que es donde INTA cada vez más está teniendo como más injerencia, tiene que ver con las tecnologías blandas, ¿no? Con los procesos sociales, los procesos de organización, que es un poco lo que hablamos hoy de cooperativismo. Es decir, no solo tenemos INTA, no solo tiene la obligación y la responsabilidad de acompañar al productor agropecuario en tecnologías que tengan que ver en mejora de siembra, de cosecha, de maquinaria agrícola, ¿no? De implantación de cultivos, de nuevas variedades para siembra, en el caso nuestro, de arroz, de ¿no? Todo lo que tenga que ver con lo duro, sino también esto de cómo hacemos en un marco donde hay una concentración muy grande de la tierra y donde hay una desaparición de los productores, cómo hacemos, qué estrategia nos damos para que aquellos productores que tienen menor escala, el Estado los acompañe, ¿sí? Para que aquel que siga, quiera seguir con su producción, lo pueda hacer. Eso es un desafío gigante, ¿no? Todo esto que digo, pero bueno, es un poco humildemente lo que nosotros hacemos y este es el marco de lo que trabajamos. Y a su vez, o sea, lo institucional, que es Cambio Rural, Pro Huerta, y los proyectos locales, a su vez, nosotros trabajamos como facilitadores o como gestores en todo lo que tengan que ver los distintos programas de financiamiento que hay de distintas líneas, provincial, la línea Interris, la Comisión Nacional de Microcrédito, la Ley Ovina, ¿no? Que son distintos programas que son con distintas líneas de financiamiento para mejoras prediales e intraprediales del productor, y nosotros lo que hacemos es acompañamos a ese productor para que formule su proyecto, para que cuente qué es lo que necesita, para que pueda ampliar su plantel, Esteban, para que pueda mejorar sus líneas.
Sí, no, ni hablar que un desafío importante y además un trabajo realmente fuerte que están haciendo desde allí. Te queremos agradecer, sí, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, te agradecemos por habernos atendido y por tu paso por aquí, por Cadenas de Valor.
No, bueno, muchas gracias a ustedes por llamarnos y quedamos a disposición para lo que gusten.